Yo tengo dos preguntas que me queman por dentro, pero no hace falta que me las respondas ahora, y si no hace falta responder, no pasa nada. O sea, responde a un correo, o no sé. La primera, yo no me considero una persona espiritual. No creo en el alma, ni en el espíritu, ni en el cielo, ni en el infierno. Y conocí en Tailandia a un monje budista de Theravada, ya 17 años allí, y que tampoco creía en la reencarnación. Pero me decía que nada de eso era incompatible con la práctica del sasen, la práctica del budismo, incluso todos los beneficios que se puede traer a ti y a tu entorno. Entonces, ¿cómo puedo compaginar esas cuestiones que creo que son más de la fe personal de cada uno con esta práctica en mi vida diaria?
La última parte, ¿cómo puedo
Sí, las
compaginar?
cuestiones en las que yo personalmente no creo, pero creo que pertenecen a la fe de cada persona, que las no creen, pero compaginarlo con la práctica que estoy teniendo aquí con usted.
Sí, yo tampoco creo en la reencarnación. El maestro de Kusho tampoco cree en la reencarnación. No es una cuestión de creer o no creer. No te creas absolutamente nada que no puedas comprobar por ti mismo. Eso es una regla de oro. Lo que sí que puedes tomar, hipótesis de trabajo. Y luego, los conceptos son como el dedo que señala la luna. Detrás de las enseñanzas hay muchos niveles de comprensión. Entonces, pues no se trata de creer nada a pies juntillas, sino tomarlo como, bueno, puede ser, quién sabe. Voy a practicar y hasta donde llegue, pues ha llegado mi comprensión. Y también soy bastante tierra, ¿no? Bastante, si no lo toco, si no lo veo con mis ojos, no me lo creo. Y una vez después de un retiro aquí en Luserena de una semana intenso, de mucho nadar, de mucho. Vino una persona sanadora, no sé cómo llamarla, ¿no? Que tiene, bueno, tiene ese don. Y él utiliza las manos. Simplemente yo me senté delante de esa persona, me puso las manos en la rodilla y yo dije, ¡wow! Una sensación inexplicable, o sea. Si me lo cuentan, no me lo creo. Esto es espíritu ficción. Pero lo viví yo allí mismo. La persona solo me puso las manos en las rodillas. Y yo, ¡fua! Estaba en un momento muy sensible después de un retiro. Y la experiencia energética que tuve fue. Se me quitó toda la incredulidad que podía tener sobre ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tomo la hipótesis como hipótesis de trabajo. También hay que estar abierto, no cerrarse a nuestro mundo pequeño conocido, ¿no? Tiene que estar también atento a abrirse a posibilidades.
Me he dedicado unos años a estudiar animales salvajes y hay una cosa que los animales salvajes tienen que no tienen lo doméstico y es que siempre están en un constante estado de alerta. Siempre el zorro cuando va a comer está mirando a ver si se le quita la comida, la gacela tiene los ojos atrás para ver si la ataca. Los animales domésticos no, están mucho más tranquilos. El perro come sin mirar a los lados y una gallina si no ha visto nunca un zorro se acerca de forma amigable. Cuando hablamos de intentar acabar con el sufrimiento de todos los seres, quizás, y si el ser humano está viendo una perspectiva doméstica y no salvaje, y si en realidad el sufrimiento forma parte inevitable del ciclo.
¿Y cuál es la pregunta exactamente?
Y si el sufrimiento forma parte inevitable del ciclo, y si no se puede evitar, y si se
Sí,
tiene que
sí.
aceptar.
Sí, bueno, de esa manera lo he explicado. El sufrimiento es inevitable desde un cierto punto de vista. Es decir, el punto de vista no despierto. Nuestro punto de vista ordinario. Es el pan de cada día. Basta rascar un poquito, a ver, muchas veces somos especialistas en anestesiarnos, en adormecernos, en huir de ese dolor y sufrimiento. Y utilizamos Netflix, Facebook, cualquier tipo de distracción para anestesiarnos y no sufrir, ¿no? Porque nadie quiere sufrir. Pero eso es un poco la técnica del avestruz que mete la cabeza bajo tierra. Nosotros, pues, cogemos el torno por los cuernos, se podría decir, y lo que hacemos es mirar de frente ese dolor y sufrimiento y ir más allá. Y desde la orilla del despertar de los seres despiertos, efectivamente el dolor y el sufrimiento es completamente irreal, no existe. Pero desde esta parte no despierta es bastante real. Entonces el tema está como cruzar a esa otra manera de percibir la realidad liberados de dolor y sufrimiento. Así es como lo planteamos nosotros. Así que el dolor y el sufrimiento no es real, pero es muy real. Depende de en qué lugar, en qué posición te coloques para observarlo. Así en teoría parece fácil de comprender, pero luego eso hay que experimentarlo, ¿no? Hay que experimentar, ponerte en una posición más allá del dolor y el sufrimiento. Eso es lo que realmente cuenta. Pero bueno, primero tienes que tomar como hipótesis de trabajo que hay un estado de ser y estar más allá del dolor y el sufrimiento. Pero lo tienes que comprobar por ti mismo. Okay.
Cuando practicamos Zazen, paramos, ¿no? Estamos como muy pendientes, pasamos nuestros pensamientos, intentamos constantemente volver a la respiración. Me imagino que cuando vaya pasando el tiempo y vayamos practicando, eso no será así, ¿no? No tendremos que estar tan pendientes de volver a ese espacio centro. Pero al final, o el fin, cuando ya llevas tiempo practicando, es como un vacío. Es que quiero saber dónde voy, o qué persigo.
Depende de lo que concibas como vacío. Si concibes como vacío no tener pensamientos, no, no es eso. No perseguimos lo típico, ¿no? El no pensar, el estar sin no pensar. La función de la mente es segregar contenidos mentales. El problema no es ese, el problema es que nos identificamos con lo que aparece a cada instante. Eso somos nosotros. Entonces, lo que se produce naturalmente a través de la observación es una conciencia ecuánime, cada vez más ecuánime, que te permite desidentificarte de lo que estás observando y, sí, colocarte en una posición más allá de lo que está sucediendo y comprendes naturalmente que eso eres tú, pero tú no eres solo eso que está sucediendo, sino algo más, ¿sí? Y eso te da mucha libertad interior y mucha paz.
Por lo tanto, no rechazo el pensamiento.
¿Eh?
Que no rechazo el
pensamiento. En absoluto. En absoluto. Si lo rechazas, te pierdes mucho, una parte muy importante de ti. Y además, si lo rechazas, lo que estás haciendo es reforzarlo. Aquí en el Zen decimos, no se puede limpiar una mancha de sangre con sangre. No podemos, si lo rechazas, estás intentando parar los pensamientos con el pensamiento y estás enredando más la madeja. Por eso decía ayer que este es un espacio de crecimiento personal, porque es aprender a estar sin hacer nada, sin enredar más la madeja, sino volver a ser más salvaje, más animal salvaje, a la parte más natural del mundo, sin enredarnos en historia. Por eso la práctica es muy simple, es una posición muy concreta, muy equilibrada. Y la práctica es estar atento a la respiración, que está distante a distante. Y eso es fundamental. La quietud, la postura estable, permanecer lo más quieto posible y atento a la respiración, lo es todo. A partir de ahí, todo, todo, todo surge naturalmente. Así que no se trata de rechazar absolutamente nada de lo que surge. Se trata más bien, mira, me gusta la metáfora de sentarse a la orilla de un río y observar todo lo que sucede instante tras instante y dejarlo pasar. No intentar aferrar lo que nos parece agradable, que es una compulsión como automática, y no rechazar lo que nos parece desagradable, ¿no? Esto no soy yo, estos contenidos no molan, fuera, fuera, fuera. Yo paz y felicidad. Sí, paz y felicidad, pero para antes de llegar a ese punto de paz y felicidad, hay que integrar todo lo que aparece. Integrar en el sentido de acoger, reconocer y luego soltar, dejar que pase. Soltar es otra de las claves. Darnos cuenta cómo estamos ahí aferrados, ¿no? A conceptos, creencias. Y a partir de la meditación es un abrir. Pero eso es pasito a pasito. Entonces, ¿hasta dónde te va a llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde te va a llevar? Pues esto es como todo. Cuando más pones, más recibes. Por ejemplo, no digo que sea tu casa, ¿no? Pero como estoy allí en lo alto de la montaña, tengo un sitio privilegiado para observar y veo que la gente no para de hablar. Y bueno, una de las consignas es estar en silencio y mirar para adentro. Si no paráis de hablar, os estáis perdiendo una parte importante del retiro. No vamos a ir nadie detrás, oye, que no se puede hablar, ¿no? Ya somos mayorcitos y sabemos, o creemos que sabemos lo que queremos. El no hablar, por ejemplo, habéis comprobado en el comedor, simplemente no hablar ya te hace ser consciente de los alimentos, te rompe la rutina, te rompe los esquemas y eres mucho más consciente, comes lo que necesitas, no comes de más y entras en otro espacio de dimensión, simplemente sin hablar. Y te permite observar todo lo que sucede. Más claramente, si hablas, te dispersas y no puedes observar. Para estar atento hablando es un nivel de maestro. Gracias por la pregunta.
Yo quiero preguntarte, ¿cómo vives tú la relación entre el zen y la psicoterapia?
Buena pregunta. Yo estaba en psicoterapia. Estuve un año en psicoterapia y fue un regalazo. Para nosotros es complementario. El zen lo que te permite es ver claramente qué es lo que hay aquí. Y como decía esta mañana, el zen va indicado al sufrimiento existencial, al sufrimiento de somos seres sensibles que sabemos que tenemos los días contados. El maestro de Kusio dice, solo podemos tener dos cosas claras, que vamos a morir y que no sabemos cuándo va a ser eso. El resto es, puede que sí, puede que no, pero esas dos cosas las tenemos días contados. Entonces la psicoterapia pues, va dirigida más a un nivel emocional, a un nivel de interrelaciones, a otro tipo de dolor y sufrimiento, que cuando uno medita se puede encontrar con obstáculos que la ayuda de la psicoterapia viene muy bien. Viene muy bien y es como un empujoncito, ¿no? Es un más allá. Para no convertir la meditación en un bypass espiritual, decimos, ¿no? En trascender y tener cosas pendientes, ¿no? Que también se puede dar y es uno de los peligros de la práctica meditativa. Uno puede estar en estados trascendentales, en el séptimo cielo, levitar, y luego en su vida cotidiana tener una vida completamente desastrosa a nivel emocional, a nivel de relaciones, a nivel psicológico. Entonces para nosotros es complementario completamente y para tener una salud integral a todos los niveles. Y bueno, muchos psicoterapeutas piensan igual y nos mandamos clientes mutuamente. Los psicólogos y los psicoterapeutas nos mandan personas que ya están a un nivel bastante sanas para que sigan observándose y madurando. Y nosotros, los instructores y maestros, cuando vemos una persona que tiene algún problema o un impedimento, pues enviamos a terapia. Y a mí me envió mi maestro a terapia un año y le estaré eternamente agradecido porque fue para mí un año de intenso trabajo a muchos niveles. Y luego he hecho otras terapias más de grupo que también vienen muy bien para conocerse a sí mismo y conocer a otras maneras, otras sensibilidades. ¿Y tú cómo lo ves?
Yo lo veo necesario. La complementariedad. Pues siento que el Zen es una herramienta muy potente de ver cosas, ¿no? Como la rodeada, ¿no? Como tomarte un pozo interior. Y tener una ayuda, ¿no? Para iluminar eso.
Ah, exactamente. Sí, aquí la práctica mirará al interior. Mañana habrá un espacio para Dokusan, que es tener a un instructor o un maestro y preguntarle y tener un espacio más íntimo para hacer preguntas o contrastar experiencias, intuiciones, cosas que ve. Y luego, bueno, pues si se escapa del ámbito, de nuestro ámbito, pues derivamos al especialista. Como decía esta mañana, si te duele una muela, por mucha meditación, ecuanimidad que hagas, pues al final tendrás que ir al dentista, ¿no? Es lo mismo. Muchas gracias por la pregunta.
Maestro, entonces, el Buda Shakyamuni no se pronunció sobre la debilidad y tampoco se pronunció sobre el amor. Creo que solamente se pronunció sobre la luz. Y ustedes, los Zen, a nivel jerárquico, no como nosotros que acabamos de llegar, ¿ustedes qué piensan sobre eso?
¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre el amor?
Sobre el amor y la divinidad.
No, el Buda no se pronunció sobre nada que no fuese el camino de la sanación del dolor y el sufrimiento, porque era su objetivo y no quería distraerse con nada más. Nosotros hablamos más de bondad. Y esa bondad creemos en la bondad innata del ser humano. El ser humano, en el fondo de su corazón, lo que hay es bondad. Y cuando actuamos sin bondad es por ignorancia, porque no contactamos con nuestra verdadera esencia, nuestra auténtica naturaleza. Y ahí andamos errados, causando dolor y sufrimiento. Y en el momento que contactamos con esa bondad, pues se manifiesta naturalmente. Bondad, amor, compasión. Y por divinidad, no sé a qué te refieres exactamente.
Pues es un poco como sentir lo divino, ¿no? Sentir lo divino.
Sí, bueno, nosotros decimos, si algo es divino, todo es divino. Si algo no es divino, nada es divino. Una caca de perro es igual de divina que ese Buda que hay ahí. Así que nosotros adoramos igual a las cacas de perro que a los estatuas de Buda. Igual de divinas.
Igual la pregunta no es muy pertinente por el hecho de que es más de teoría que no de sentir, pero como tengo mucho interés te la hago, si consideras que no hay que responderla, no hay ningún problema. De las cuatro, o sea, en el momento que explicaba las cuatro nobles verdades, el tema de la no aceptación de la transitoriedad es una de las causas de la aflicción, pero dentro de estas cuatro nobles verdades que todas las tradiciones budistas aceptan, los tibetanos aceptan la reencarnación del Dalai Lama, con lo cual no están aceptando la transitoriedad. ¿No es esto una contradicción? Sé que no estén, pero no sé si me lo puedes contestar.
Te puedo enviar una URL. Que justo esta semana el maestro Dokusō ha compartido un vídeo explicando justo eso. Y muy completo y muy clarificador. O sea, el tema es cómo concebimos la reencarnación, ¿no? Como que este yo se reencarna en otro yo que es la continuación de este yo. Eso no es así en el budismo. Pero es la idea un poco que ha llegado aquí a Occidente y que tenemos como preconcebida, pero no funciona así. Se habla de reencarnación, se habla de renacimiento, se habla de la segunda ley de la termodinámica, nada se crea y nada se destruye, solo se transforma. A ver, cuando decimos que no creemos en las reencarnaciones, en el budismo no se cree en un yo inmutable. En otras tradiciones espirituales se cree en un alma, por ejemplo, que es la esencia y que eso pasa de una vida a otra vida. En el budismo no. Entonces, si no hay un yo no puede haber una reencarnación. Pero sí que es cierto que hay una causalidad, el karma es una causalidad. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, tiene una repercusión. El maestro en el vídeo que comentaba pone el ejemplo de el juego este de bolas que hay, que sueltas una bola, le pega la siguiente bola, esa bola le da la siguiente y la última sale rebotada. Todos los actos tienen una repercusión, seamos conscientes de ello o no, a medio, corto y largo plazo. Todo lo que hacemos, lo que estamos haciendo aquí, tiene una repercusión kármica. Y en ese sentido, a cada momento nos estamos reencarnando. ¿Tú eres el mismo yo cuando naciste que el que eres ahora? Nos estamos renaciendo a cada instante. Todo lo que hacemos, estamos co-creando nuestra realidad a cada instante, ¿no? Sí. Más igual el renacimiento en ese sentido, más incluso en una sola vida. No hace falta irse a varias vidas, a cosas así que igual...
O sea, vidas pasadas no contempladas.
Es que, sí, ¿por qué no?
La esencia del karma, y el karma es uno de los pilares para mí del budismo.
Ya, yeah. Estamos fastidiados. Es que otro de los pilares del budismo es la iluminación. Y se dice que la iluminación es la desilusión completa. El fin de todas las ilusiones. Bien, el Buda cuenta sus vidas pasadas y tenía el poder de ver sus vidas pasadas. Eso, bien. Forma parte de nuestra tradición. Es una creencia que ciegamente en que eso fue así, pasó tal y como se cuenta. Bueno, no es indispensable. Si tú lo crees y a ti te sirve, pues adelante, está bien. No, ahora no vayas a tirarlo por la borda. Pero, bueno, yo prefiero no creerlo y tomarlo como hipótesis de trabajo. Igual que cuando me pusieron las manos en las rodillas y flipé en colores, digo, ostras, pues igual un día entro en un estado meditativo que consigo ver mis vidas pasadas y digo, wow, vale, sí. Pero hoy por hoy, pues, no se da el caso. No estoy tan iluminado.
Como otras tradiciones, como la Kadampa, sí que te hablan de que puede reencarnar en un perro, en un bicharraco, en un escarabajo, en cualquier cosa o en un ser humano, pues eso es como una constante que ellos hablan y ellos son budistas, ¿no? Entonces yo relacionaba que todas las corrientes budistas...
No, que va, para nada.
Creen en...
No, si me cuento la anécdota de una respuesta que dio mi maestro que me encantó en un taller sobre la muerte, donde hablaba de los bardos, de la tradición tibetana, del libro de la vida y la muerte, ¿no? De todo. Y después de todo un fin de semana hablando de todo el proceso que se explica en el libro tibetano de los muertos y ese proceso de disolución, ¿no? En el momento de las preguntas, una persona le pregunta al maestro de Kusho, ¿y en el Zen? ¿Cómo ves Zen esto de qué pasa cuando te mueres en el Zen? Y el maestro de Kusho le dice así, en el Zen, cuando te mueres, te mueres. Pero no pasa nada, no pasa absolutamente, no es... No es incompatible. De hecho, después de todo el fin de semana explicando eso, cómo lo veía, pues es una hipótesis de trabajo. Realmente, incluso una de las meditaciones guiadas que más me gusta del maestro de Kusho es una meditación que dura una hora, que explica ese proceso y lo va guiando. Está en internet, está en la mediateca.
¿Qué
proceso? El proceso de disolución, cuando fallecemos. Y es una meditación guiada que te va guiando por ese proceso. Pero en el Zen, cuando te mueres. Es una paradoja, es incompatible. El Zen es pura paradoja.
O sea, que el libro tibetano de los muertos no entra dentro
del... No, no forma parte de nuestra tradición. Pero tampoco lo descartamos. No es... No. El Zen es muy práctico. Es muy. Y cuando te mueres, pero cuando estás vivo, estás vivo. Y cuando estás vivo, sabes que algún día vas a morir. Entonces aplicas toda tu capacidad de atención, pones toda la carne en el asador y sí que utilizamos esa perspectiva. Y vas a morir conforme has vivido. Y vas a morir en el aquí y ahora. Porque para el Zen el aquí y ahora es el presente continuo, eterno. No vas a morir en un futuro lejano. Cuando mueras va a ser aquí y ahora y va a ser tu última respiración. Y estar atento a la respiración, así has estado atento durante toda tu vida, vas a estar en ese momento último, digamos, en ese instante último de consciencia. Y eso va a ser un proceso kármico, un efecto de toda tu vida, que se va a concentrar en ese punto. Y tu forma de vivir y tu forma de morir va a tener repercusión en todos los que te rodean. Y va a haber continuidad kármica en todos los que te rodean. Se dice, por ejemplo, de los grandes maestros de la tradición, han fallecido, han dado su última expiración sentados en zazen. Esos son los grandes maestros, los que han tenido una vida.
¿Una eternidad tampoco?
Sí, esto es la eternidad. Esto es la eternidad. Aquí ahora es la eternidad. Aquí ahora está todo el pasado y aquí ahora está todo el futuro. Nosotros tenemos una concepción del tiempo como lineal, ¿no? Como que venimos de un pasado y vamos a un futuro y en el... hay que trascender esa linealidad. Esa es una percepción del tiempo espacio ilusoria. Por eso cuando nos quedamos sentados en zazen inmóviles, entramos en estado de absorción, un zazen puedes vivenciarlo como más allá del tiempo y del espacio. O sea, puedes trascenderlo completamente. Y suena la campana y ya suena la campana. ¿Cómo es posible? Si me acabo de sentar. Lo que pasa es que, bueno, no estamos acostumbrados a percibir la realidad desde ese punto de vista y aquí lo que aprendemos es a eso. Sí.
A mí me ha quedado una cosa que esta mañana nos ha explicado más respecto a la ceremonia que me ha impactado mucho y es cuando quería saber dentro del contexto que estamos hablando ahora, que estás hablando, la liberación del sufrimiento de todos los seres. Uh-huh. Me parece un objetivo absolutamente inabarcable, ¿no? Y quería un poco una orientación sobre eso, un poco más posible o no sé cómo decir.
Sí.
Más cercana.
Sí, creo que te lo puedo acercar un poquito. Llega un momento en la práctica en el que tú sientes que eres todos los seres. Estamos completamente interconectados, somos vasos comunicantes, interrelacionados. No hay un yo aquí, de esta piel para adentro soy yo y de esta piel para afuera soy no yo. Como decía antes, para el budismo no hay un yo. Entonces cuando entras en ese estado de conciencia en que todos los seres y tú, entre comillas, soy lo mismo, entonces todos los seres se liberan del dolor y del sufrimiento. Tú eres todos los seres.
¿Podrías?
Es difícil de entender.
No,
no,
que... no es para mí, es difícil.
Pues entonces, sí, tienes razón. No, pues no intentes entenderlo. No se puede entender. Solo se puede experimentar. Cuando lo experimentas, entonces no hay nada que entender. Por eso decía esta mañana, ¿qué hacemos primero? ¿Experimentamos o comprendemos? Hay que hablar, pero no quedas apegados a las palabras. Hay que tomarlo como hipótesis de trabajo y tal vez en algún momento, por ejemplo, lo que recitamos en el Sutra de la Gran Sabiduría, que primero lo recitamos en japonés y no se entiende nada, luego lo recitamos en castellano y se entiende menos todavía, pues está hablando de esa experiencia y cómo se percibe la realidad de esa experiencia. Pero es una experiencia, cuando tienen la experiencia, dice, ah, claro, es evidente, ¿no? Es como cuando es el eureka, ¿no? De, ah, claro, es evidente todo el tiempo, pero hasta que no se hace ese clac, no hay por dónde pillarlo. Entonces no entiendes por dónde pillarlo, sino, nosotros decimos, no es fácil ni difícil, es solo cuestión de práctica perseverante, de sentarse y estar atento a la respiración, contando y teniendo mucha paciencia, porque mira que eso de contar requiere perseverancia. Pero el fruto es muy agradecido. El fruto es realmente agradecido. Sí, Oscar.
A ver si lo formulo bien. A mí me gustaría saber, cuando lo que tú nos has contado, cantaste en el censo a los 20 años o algo así.
¿Cuándo empecé?
Sí, más o menos, sí. La veintena, ¿no?
Sí.
Y por lo poco que sé de ti, tienes conocimiento de música, eres maestro y demás. ¿Cómo el silencio, el recogimiento modificó o conectó con la creatividad, con la música, con ese estado de interior de movimiento constante, ¿no? La música, el arte, la creatividad, desde la perspectiva del budismo, que me parece a mí, desde mi punto de vista, tan, a veces tan áspero y tan, tan vacío, ¿no? Y tan limpio y tan... como que las emociones son montañas rusas a tener cuidadito con ellas, ¿no?
No, para nada. Las emociones son lo que son. No hay que tener ni cuidadito ni no cuidadito, sino observarlas en lo que son. Y sobre todo, el mismo principio de siempre, no identificarte con ellas. Que las emociones es más difícil todavía, porque son muy rápidas. A ver, yo soy músico, pero muy aficionado. Nivel elemental. Pero no sé, si sobre la creatividad. Bueno, cuando uno se vacía... Aquí tenemos artistas mucho más dotados que yo. Pero sí, cuando uno se vacía de todo concepto, pues la creatividad es algo natural. El maestro de Kusho es súper creativo, tan creativo que a los discípulos no se lleva siempre locos, porque siempre está ideando cosas, tiene proyectos, historias. Y es, sí. Pero que no te lo cuenten, vívelo tú mismo, siéntelo tú mismo. Y cada persona tenemos, digamos, un karma, una historia kármica, y en cada persona se nos manifiesta lo que se nos tiene que manifestar de una manera particular. A veces, cuando has dicho que llevas tantos años meditando, y a veces, claro, ponerse en el sitio de un principiante para nosotros es difícil, ¿no? Mar el otro día contaba en la cena que ella tiene que acordarse de su primer retiro, de cómo le brotó una historia de... se reía de todo, de tener un ataque de risa, ¿no? Por la situación, porque antes era como más estrecha todavía y era como un escape ese, ¿no? Pues, yo a veces lo pienso, digo, es muy difícil ponerme en que hubiese, cómo sería yo ahora si no hubiese meditado durante 28 años, ¿no? Pues... no lo sé, pero tampoco me importa, pues estoy muy contento de haber dedicado 28 años de mi vida a meditar, es, vamos, lo mejor que he hecho, sin lugar a dudas, la mejor inversión de tiempo, energía que he hecho en mí mismo y en los que me rodean, eso es lo que te puedo decir.
¿Crees que se puede mantener una relación con Zazen no tan intensa como Sesines
con cierta continuidad y otras prácticas que puedan ser conducentes también al despertar a la vida ahora, como en otros tiempos, ¿no? ¿Crees que también esos caminos son igual de válidos que la estructura jerárquica formal del soto zen?
Sí, sí, por supuesto que sí. El peligro es perderse en el camino, ¿no? Igual que la psicoterapia puede ser complementaria, otras tradiciones también pueden ser complementarias. Pero mi opinión es que al final hay que quedarse con una. Puedes utilizar como un medio hábil para, por ejemplo, Qigong, te pueden energizar y aprender a controlar la energía y a enfocarla adecuadamente. Y las puedes utilizar y puede ser complementaria de Zazen, pero al final en alguno de los caminos hay que seguirlo, digamos, hasta el final, porque si vas siguiendo todos a medias, pues... Es aprendí de todo, maestro de nada, como se lo decía. Está bien, pero bueno.
Bueno, yo es que sobre todo me parece muy fascinante el tema de antes de Dao Xin, antes de que empezaran las congregaciones, ¿no? Amor y todo este periplo de los primeros herederos de Sakyamuni. Entonces, o sea, supongo que por mi formación y mi forma de vida, un poco, pues me resulta en cierta medida. Bueno, también un poco
más afín
y también un poco porque también antes que sobre el Dharma me interesaba el Dao, digamos, entonces un poco por eso un poco creo que no sé, yo siento que es un poco todo lo mismo, lo que pasa es que también en base a nuestra conformación, pues bueno, cada uno elegirá una cosa o una otra, pero para mí no es conducente si me dedico solo a una cosa. No sé, no lo sabes, para mí es como más intuitivo, entonces el percibir que no lo veo como cosas en oposición, incluso las veo pues eso, complementarias, pero igual esto es un devaneo de mi ego y no sé.
Pues nosotros decimos, pregúntale a Zazen, siéntate, sé honesto contigo mismo y en el silencio y que surja la respuesta, ¿no? Ni siquiera intente empujarla. Nada que te diga nadie te va a clarificar más que tú mismo. Este es un camino de sentarse y sentirse, decimos nosotros. Y nos sentimos con nuestra honestidad más auténtica y la renovamos en cada acción, en cada meditación. Y camino con corazón. Camino con corazón y nada. Nosotros decimos qué es el bien, qué es el mal, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ni siquiera los cielos lo saben. Ni siquiera los cielos lo saben. Las circunstancias cambian a cada instante. No hay una verdad que diga esto es lo que hay que hacer y esto es lo bueno. En cada caso es diferente, en cada circunstancia es diferente. Y hay que tener también esa flexibilidad. Y luego, pues lo que decía, cada uno tenemos un legado kármico. Yo conocí al maestro de Kusio, conocí esa comunidad y no conozco otra cosa. No he probado, bueno, sí, cuando estuve en la universidad hice yoga. Daban clases de yoga gratuitas y me apunté y me encantaron y me senté muy bien. Recuerdo que salía de las clases de yoga corriendo con el cuerpo feliz,
enchido. Claro, a mí me pasó parecido también, porque yo conocí a Kusio por conciencia planetaria hace 30 años. Estaba yo entonces era budista, budista mahayana, y claro, estuve a esto de la niña. ¿Qué hubiera sido si hubiera venido? Pues no lo sé.
Déjalo ahí reposar y pregúntale a Zafé.
Maestra,
dice
una pregunta. Ya lo comentabas ayer y ahora lo vuelvo a sacar y a mí eso sí me interesa mucho. ¿Cómo llevarlo a la vida diaria? A tener hijos, a tener un trabajo estresante que te absorbe toda la semana, pero el fin de semana no tienes tiempo y siempre hay prioridades y siempre se va quedando detrás. En el tiempo de pandemia lo intentamos y claro, estábamos en casa y bueno, pues... era difícil, pero como estábamos en casa, pues difícil. Pero cuando ya salimos a la vida real. A mí me cuesta mucho integrar y noto los beneficios cuando lo practico, aunque sea dos veces a la semana, cuando lo consigo, pero no consigo la rutina.
¿Dónde vives?
Málaga.
No sé si por ahí, por Málaga, no conozco. Igual, la práctica en grupo ayuda. Y tener un espacio en el que vas, a lo que vas, también ayuda. Entonces, hablo por si tienes un dojo cerca, un espacio donde se reúne gente a que se sienta a meditar y ya está, pues eso ayuda. Sobre todo al principio. En casa, con hijos, es difícil. Yo tengo tres, así que... Pero mira, ahora por ejemplo, gracias a la pandemia también, empezamos a meditar compañeros aquí de la sangre, de la comunidad, a juntarnos de manera online. Y conectamos el teléfono, lo tenemos ahí, y nos quedamos a una hora y nos sentamos todos los días a la misma hora, y esa hora ya la tenemos reservada. Y es un poco la hora que hemos consensuado entre todos que nos viene bien, que casi todos nuestros hijos están durmiendo todavía. Nos sentamos todos los días a las 7 y cuarto de la mañana, por lo cual no hay que madrugar mucho y nos permite, los que empezamos a trabajar a partir de las 8, pues sentarnos 40, nos sentamos 40 minutos. Sentamos 40 minutos más una respiración. A las 8 hemos terminado. Y eso te ayuda a tener una práctica continuada. Algunos empiezan unos días a trabajar antes de las 8, pues ese día no practican, ¿no? Otros podemos estar todos los días, nos juntamos todos los días. Y si no, eso, tener un lugar, un sitio al que ir y que vas a lo que vas. Porque si te sientas en casa y tienes a tus hijos por ahí correteando, no es posible. Los hábitos son medios hábiles para llegar al objetivo de cosas que nos hacen bien. Tú lo has dicho muy bien, o sea, tú sientes que te hace bien y aún así no eres capaz de llevarlo a tu día a día, no cuentas el momento. De todo lo que he leído de hábitos, te voy a dar la receta que a mí me ha servido, con lo que me he quedado, con el resumen del resumen del resumen, ¿no? Como decía esta mañana. Es encontrar el detonante, empezar a vencer a lo mejor los inconvenientes empezando por poquito. Voy a meditar 5 minutos al día. No hace falta meditar 40, sino solo 5 minutos. Y puedes empezar a meditar, familia, que me voy al baño a hacer mis cositas. Y te dedicas ahí 5 minutos a estar atento al cuerpo de la respiración en el trono del Buda. Y con 5 minutos vas a ver que te sientas 5 y a lo mejor luego te tiras 10. Y vas ampliando y vas encontrando. Nosotros decimos medio hábil, es una cosa que utilizamos mucho, es ir buscando, acechando, si sabemos lo que queremos, lo que nos hace bien, pues buscar los medios hábiles para conseguirlo. Yo te he dado unos cuantos, pero tienes, según tus circunstancias, no hay una receta que sirva para todo. Tienes que buscar, según tus circunstancias, el medio hábil adecuado. Pero sí, es cierto, hace bien. Y que te hayas dado cuenta está muy bien también. No todo el mundo se da cuenta. Ese es el principio. Luego nosotros también utilizamos el tema de saber que nuestro tiempo es limitado y eso nos azuza a espabilar. Y cuando te quieres dar cuenta ya tus hijos han ido de casa y todavía no te has sentado a meditar. Yo tengo una de 18. Uno de 11 y otra de 8. Pero sé que todo lo que invierto en este camino también estoy invirtiendo en su paz y felicidad. Mi manera de relacionarme con ellos no sería la misma si yo no estoy en estado de conexión conmigo mismo. Si estoy en un estado de dispersión de aquí para allá, pues eso es lo que les llega. Lo que les transmites es lo que eres. Y pues yo para mis hijos quiero lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y les quiero transmitir pues, este estado de serenidad que se consigue con la práctica de la meditación. Qué mejor regalo. Y como decía, quien algo quiere, algo le cuesta. Y cuando más pones, más recibes. Cuando más te sientas, más pones en ello, pues más recibes. Es un dar y un recibir. Dar y un recibir. Cuando más te das, más recibes. Muchas gracias. Bueno, aprovecho. La práctica online está abierta a todo el mundo. Al final, la cosa fue evolucionando. Nos sentábamos tres personas a practicar, luego cuatro, luego en el dojo de Zaragoza empezaron a practicar también online, lo hicimos también en el dojo de Alicante y al final tenemos un horario en la comunidad, se hacen todas las mañanas, de lunes a sábado y por las tardes de lunes a viernes. Y está abierto a todo practicante de meditación que se quiera unir. Por las mañanas es a las 7:15 de la mañana y por las tardes es a las 8, todos los días menos los viernes es a las 7, por el toque de queda.
¿Continuing también?
No, solo Zazen y hacemos una recitación. Y Kinin, en el dojo de Alicante sí que hacemos Kinin, los viernes sí que Kinin, en la práctica de la tarde de los viernes. Hacemos Zazen, Kinin, Zazen y ceremonia. Y la retransmitimos en directo desde el dojo de Alicante. Y Mar, desde el dojo de Zaragoza, retransmite martes, jueves y sábado por la mañana. Y luego el resto son desde casa. Cada día un instructor. Nos hacemos responsables y retransmitimos de casa y retransmitimos el Zazen de Luz Serena. De lunes a viernes por la mañana vemos a Sergio, a Marcela, el maestro de Cusio y a Alberto, que está por aquí. Lo vemos, vemos esta sala y es como si estuviésemos aquí, pero desde casa.
¿Y por las tardes también?
Y por las tardes a las 8 de la tarde. Yo, por ejemplo, a las 8 de la tarde no me puedo sentar. Estoy haciendo la cena a mis hijos. Entonces pues me siento por la mañana. Pero los viernes por la tarde sí que voy a dedo de Alicante y como estoy allí, estoy en lo que estoy.
También te contaste sobre la relación entre la meditación y la salud. ¿No? ¿Cómo lo ves aquí? ¿Cómo lo ves tú? Los síntomas, las enfermedades, incluso.
La salud.
Ah, okay.
Bien, lo veo como se puede llamar salud integral, ¿no? Es tener esa parte más espiritual saludable, esa parte más existencial. Y como eso no está separado de la emoción y no está separado del cuerpo. Y como no está separado cuando tienes una enfermedad, vives la enfermedad completamente, pero no la rechazas, ¿no? Y es otra manera de relacionarse con el sufrimiento. Esto cuando nos sentamos en meditación como un laboratorio. El maestro de Cusio siempre cita a un torero que no sé cuál es, no sé nada, pero que dice algo así como si el torero le preguntara en una entrevista si no le daba miedo salir a torear, y el torero dice: más jornadas da la vida. O sea, aquí lo que utilizamos es un laboratorio para poner en la vida cotidiana, para llevar a la vida cotidiana. Y la salud, pues, es importante también en la vida cotidiana. Y el ser consciente también nos hace darnos cuenta de lo que nos hace daño y lo que nos causa bien. Pero luego tenemos un karma y bueno. Pues algunos tenemos sobrepeso, a pesar de que sabemos que no debemos tener sobrepeso. Eso no es muy saludable, ciertamente, pero bueno. Yo ahora tengo sobrepeso, pero he dejado de fumar hace 2 años. Me compensa. He podido dejar de fumar y, dice, meditador y fumando. Pues bueno, es que todo tiene su proceso. Cada uno tiene sus circunstancias y cada uno sabe en sus sandalias lo que se tiene que trabajar. Eso es personal e intransferible. Yo digo, cuando me jubile, igual vuelvo a fumar. Sobre todo aquí en Luz Serena me encantaba. Después de Zazen, todo el día haciendo Zazen, aquí, tal, esa energía tengo. Y el desapegarse de eso me ha costado años, ¿eh? Bueno, sí, creo que ya será la última. Venga, la última.
A ver si me sale. no sé si es tanto una pregunta, sino compartir lo que... ¿Puedo bajar en este momento? Sí. Compartir un poco lo que me, cómo me sentí. Primero agradecer todas las preguntas que hicieron, porque como que me contestaron un poco. Y me pasaba que estoy en la búsqueda, supongo que estamos todos en la misma búsqueda. Pero dentro de esa búsqueda, por ejemplo, ahora mismo siento que me aclararon que con todo lo que expusieron, que está bien no ser la maestra y ser la aprendiz de todo. A veces creo que como que hay que llegar a algún sitio. Y cuando siento que soy aprendiz de todo, me siento más relajada y me disfruto. Es decir, yo canto, bailo, soy un poco artista, por así decirlo. Me gusta disfrazarme, no sé. Tengo muchas caras, no sé si se llama caras, pero muchas facetas que disfruto de todo. Y también puedo estar mucho tiempo en silencio y puedo estar aquí o puedo compartir una meditación. Entonces me he dado cuenta que soy feliz y me da paz hacer un poquito de cada cosa, porque no me puedo desprender de ninguna totalmente. Es cierto que, como decís, si no tenés medianamente un camino, una que elijas de... Yo hasta ahora con la meditación creo que me voy a quedar con ella siempre, me refiero. He descubierto a través de la meditación que los días y los problemas o las cosas, ¿no? Lo cotidiano que hablaba de trabajo, el estrés, cosas de todos los días, están igual, pero yo cambié tanto de aquí, o sea, fue tan brutal el cambio, y no hace mucho, son pocos meses que empecé a ponerme en serio, pero, y el cambio fue en plan, ostras, el mundo ha cambiado, o mi familia ha cambiado, o esta persona que yo hablaba así está diferente, y claro, eres tú siempre, ¿no? Entonces me da un poco de alivio, porque vine con la sensación de, vale, si tengo que ir por este camino, pues igual el budismo y esto, pero me sigue pareciendo, es mi visión, es, con todos los respetos, de estructura, así como cuando era pequeña aprendí el catolicismo y también me pareció, me chirrió mucho y luego dije estructura y quizás no es mi camino la estructura, pero sí una guía, algo que me guíe, como esto que encuentro que es lo que más se me adapta, por así decirlo. Y me da tranquilidad poder entender que todas las preguntas que hicieron son las mismas que me hago yo, absolutamente todas, no puedo descartar ninguna de lo que han compartido, y que integrar todo eso es o sea, saber que tengo esa libertad de integrar todo eso es maravilloso.
Pues hasta aquí ha llegado la enseñanza de esta tarde. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Otro periodo de meditación?
Sí, Sazen ceremonia.
Vale, ya tenemos Sazen ceremonia, tenéis un tiempo para salir, estirar las piernas, observar la luz tan bonita que hay hasta ahora. Hasta ahora hay una luz preciosa y os ruego que la disfrutéis en silencio. En silencio, habéis hecho una donación muy valiosa para mantener este espacio. Habéis pagado, quiero decir. Amortizar la inversión. No la malgastéis, ¿no? El tiempo es el único bien que no podemos malgastar. Permitirnos el lujo de malgastar. Y tenéis un momento precioso para despertar a las cosas tal cual son, ya que la naturaleza os resuene y os hable, ¿vale? Así que aprovechar este... En la vida no hay momento de descanso. Todo momento es momento de práctica. Así que este momento de descanso es... Seguimos practicando. ¿Ok? Gracias.